de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. Soy José Luis Ramos, me acompaña Eduardo Luján. Eduardo, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
La producción es de Pedro Corso, la dirección técnica de Juan Pendaz. En la sala de redacción está Carmen Stigers y también Jorge Martínez. Señoras y señores, hoy es 3 de julio del año 2019. A partir de este momento, una amplia cobertura informativa que comenzamos, como siempre, con los titulares. Niega Miguel Díaz-Canel que el aumento de salarios sea una medida populista y asegura que la eliminación de la doble moneda será otra de las medidas económicas.
La crisis económica en Cuba obliga a las autoridades a recortar las importaciones y limitar a las mulas que llevan productos al extranjero.
Estados Unidos incluyó a la compañía estatal Cuba Metales en su lista de sanciones relacionadas con Venezuela.
Reconoce Venezuela que producción de petróleo ha caído por las sanciones de Estados Unidos.
México ha comenzado a implementar el programa de retorno voluntario a sus países de origen para migrantes.
Irán aumentará nivel de enriquecimiento de uranio después del 7 de julio, violando así el acuerdo nuclear de 2015.
Y Estados Unidos festejará este 4 de julio con un discurso del presidente Trump, un desfile militar, música y fuegos artificiales. Son las 12:02 minutos al desarrollo de estas y otras informaciones. Lo comenzamos con noticias de Cuba.
Cuba dijo el martes que estudia el potencial de usar criptomonedas como parte de una serie de medidas para impulsar su frágil economía en medio del incremento de las sanciones que ejerce el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Las criptomonedas se han utilizado con frecuencia para sortear los controles del capital. Venezuela, el principal aliado político de La Habana, ha intentado presentar el año pasado con el propósito de evitar las sanciones de Washington y combatir la hiperinflación.
El ministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil, dijo que están planteando estudiar la aplicación de la criptomoneda en las relaciones comerciales nacionales e internacionales. Y hay que ver cómo se pueden incorporar medidas de ese tipo que les permitan avanzar buscándole solución a los problemas.
Por otra parte, altos funcionarios desestimaron que el aumento salarial anunciado la semana pasada cause un proceso inflacionario y aseguraron que se dispondrán mecanismos para limitar a las mulas que traen productos del extranjero, sobre todo de Panamá y México, y que causan la fuga del país de millones de dólares, unos 2.000, según estimados no oficiales, en productos que van desde ropa a electrodomésticos.
¿Y cubanos opinan que el reciente anuncio por parte del gobierno de la isla de sustituir las importaciones con medidas de oferta cerrará aún más las opciones? Es Ibe Pacheco quien ahora ofrece el tema.
Cuba anuncia la implementación de medidas para disminuir la importación de mercancías por personas naturales. En opinión de algunos, esto disminuye las opciones para el cubano de la isla. La activista María Elena Mir Marrero reside en Guanabo, La Habana.
Sería otra medida más desesperada, asfixiar a este pueblo y dejarlo con menos opciones todavía. Porque con esta opción de viajar, salir al exterior y entrar a Cuba y vender estos productos, sería dos afectaciones. Una, esta persona que sale y tiene un sustento de vida. Dos, esta persona que compra y que resuelve alguna situación que dentro de la isla no tiene esta oferta.
La disminución de importaciones de mercancías por parte de personas conocidas como mulas que viajan a Panamá, Guyana y Haití, entre otros países, no se hará con métodos de prohibición, aseguran las autoridades cubanas, sino con métodos de oferta. Al respecto, Mir Marrero dijo a Radio Martí.
Si no tenemos la alimentación, ¿qué podrán garantizar ellos en la situación económica que se encuentra este país? No están en condiciones para ofertar nada.
Por su parte, el periodista independiente Vladimir Turró aseguró que la mayoría de los cubanos se visten y calzan con la mercancía que estas personas traen de otros países a menor precio y mayor calidad.
Las tiendas recaudadoras de divisas no ofertan las ropas y los zapatos con la calidad requerida. Las ropas de un poquito mayor calidad que ofertan las tiendas recaudadoras de divisas cuestan muchísimo más caras que las que ofertan este tipo de personas, ¿no? Es decir, gracias a ellos prácticamente nos vestimos y calzamos. Creo que sería bastante perjudicial para nosotros los cubanos. No hay casi productos en las tiendas, esa es la realidad. No hay casi productos ni de ropa de vestir, ni de alimentación, ni de nada. Esto está en un total caos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Esta es la hora 12:05 minutos en el informativo del mediodía de Radio Martí, las noticias de actualidad. Autoridades gubernamentales de Santiago de Cuba están presionando a transportistas privados para que regresen a trabajar. La información la tiene Tomás Cardoso.
Este miércoles se cumplen 10 días de la implementación del tope de precios impuesto por el gobierno que pueden cobrar los transportistas privados en Santiago de Cuba, quienes desde la implementación de la medida decidieron dejar de ofrecer el servicio a la población, alegando que con la rebaja que puede alcanzar hasta un 60%, no cubren los gastos en reparaciones y combustible. En declaraciones a Teleturquino, Mayra Pérez González, vicepresidenta del Consejo de la Administración Provincial, reconoció la paralización del servicio por parte de los privados y dio un plazo a los mismos para que se reintegren a la actividad, informa el periodista Yusmani Mayeta.
Ha dado un ultimátum a los transportistas hasta este viernes, donde le ha dicho que si ellos no se reincorporan a prestar el servicio a la población, le serán retirada la licencia operativa. Y a los que continúen operando, tras quitarle esta licencia operativa, serán multadas con 4.500 pesos y hasta pueden decomisarle el vehículo.
Hoy es difícil el panorama del transporte en la provincia, ya que la afectación alcanza a los viajes municipales, expresa el comunicador.
Verdaderamente podemos ver caos en todas las paradas. Solamente la reprimida transportación estatal, ya con horarios específicos, son los que están prestando servicio.
Y para Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, el escenario actual es muy complejo.
Es un escenario marcado por la incertidumbre. Por un lado, el Estado no tiene cómo satisfacer el hueco que deja en el transporte público este paro de los transportistas privados, y por el otro es prácticamente imposible de que los transportistas, con las exigencias actuales del Estado, puedan prestar este servicio.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Hay más informaciones relacionadas con Cuba.
Las acciones represivas del gobierno de Cuba quedaron una vez más al descubierto en una investigación que expone numerosas estrategias de presión sobre miembros de organizaciones opositoras dentro de la isla. Varias personalidades del exilio cubano participaron en un evento realizado en la ciudad de Doral con el fin de analizar los resultados de dicha investigación. Yoandy Castañeda acudió al evento y recogió las declaraciones del doctor Javier Larrondo, de Prisoners Defenders, y de Ramón Raúl Sánchez, del Movimiento Democracia.
La presentación de un informe sobre violaciones del derecho internacional en Cuba denunció hoy las expatriaciones forzosas a disidentes y opositores como herramienta recurrente del régimen castrista, que se vale de disímiles tácticas de agresión físicas y verbales, como el hostigamiento sistemático, detenciones, torturas, vejaciones o amenazas a familiares cercanos.
Hemos tomado la iniciativa de denunciar las expatriaciones forzosas porque es una práctica que siempre ha practicado el gobierno cubano, pero ahora lo está practicando de una manera muy intensiva para tratar de maquillar su lista de presos políticos. Claro, es más fácil no tener presos políticos si los que ibas a meter presos los sacas de la lista de la isla de una patada. Y eso es lo que está haciendo el gobierno de Cuba y eso es lo que hemos tratado de denunciar.
Yo creo que es importante que se haga conciencia de este método que está empleando el régimen de Cuba. El exilio, el destierro es una práctica muy antigua por parte del régimen, casi desde que llegó al poder, pero ahora muy profesamente están seleccionando opositores y obligándolos a salir del país. Y me parece que esto es una brutal violación de los derechos humanos, especialmente el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En el evento trascendió de igual manera que las organizaciones en Cuba con más números de expatriados forzosamente son la UNPACU, con 30 casos, y Damas de Blanco, con 12. Desde la ciudad del Doral, Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín.
A las 12:10 minutos, en línea directa con La Habana, está con nosotros la colega Miriam Leiva y está de invitada en el noticiero estelar del mediodía, porque sin duda, en medio de esta crisis económica, indicios de desabasto en los medios de comestibles, sobre todo en Capital y en el resto del país también, que se siguen pues pronunciando, el gobierno cubano ha lanzado una ofensiva para disminuir las importaciones que están lastrando su presupuesto, buscando fomentar la producción nacional. En otras medidas, Miriam Leiva, medidas que van directamente a repercutir en la población cubana. Comencemos por la cuestión esta que dice Díaz-Canel, que no es populismo el alza de los salarios, y también están hablando aparentemente de la eliminación de la doble moneda. Es algo pendiente que dejó Raúl Castro y que Díaz-Canel pues dice va a asumir, y la criptomoneda. Es decir, hay muchas cosas. Comencemos escuchándote.
Sí, al parecer ellos pensaban, y era lo que habían anunciado desde hace tiempo, hacer una reforma salarial grande, y esto unirlo a la al cambio de moneda, de tasas de cambio, y eso lo fueron posponiendo, porque realmente no había condiciones para el cambio de moneda, ¿no? O sea, la unificación monetaria. Y entonces, yo sí creo que no es populismo, no, es presión popular, porque es que había un disgusto acumulado de años y años y años que se vio en las asambleas para la desconstitución y las asambleas que ellos hicieron de los sindicatos para el Congreso, donde la gente, cuando vio que uno lo pudo plantear y no lo reprimieron, inclusive fue tanta la presión, ¿no?, y la reiteración que lo pusieron en la televisión, pues empezó todo el mundo en todas las esferas a presionar por el salario. Y lo que más se hablaba en Cuba en todas las reuniones de Congreso que ellos hicieron fue lo de los salarios. Entonces tuvieron que hacer algún, digamos, un parche, y también para ir acostumbrando a la población a cuando venga la unificación monetaria, si se devalúa la moneda y los salarios vuelven a ser ínfimos, pues que las personas ya estén preparadas mentalmente, digamos, porque en realidad la situación era asfixiante, ha sido asfixiante y también sigue bastante asfixiante en cuanto a que se ligó el desabastecimiento de las tiendas, porque el gobierno no importaba, y la carencia de dinero, y los precios están elevados.
Claro, Miriam, dice la agencia EFE, perdóname, que el anuncio que da Díaz-Canel lo hace sin especificar fecha o la estrategia que va a aplicar el gobierno para esa unificación de moneda. En cuanto a la eliminación de las mulas, muy populares, sobre todo por los productos que llevan del extranjero, y él habla de Panamá, México, sin mencionar, sin duda, el sur de la Florida, Estados Unidos. ¿Tú crees que esto es una medida que cae bien o sencillamente es impopular?
No, esto es una bomba sencillamente a muchas personas, porque es que una salida que buscó la gente, ¿no?, a tratar de mejorar un poco su recibir dinero, tener dinero, sobre todo los que no reciben remesa, fue ir, aquí se va hasta Haití. Es increíble que el país más pobre de las Américas, los cubanos vayan a comprar para poder traer cosas y vender aquí. Ahora, era muy significativo que ellos, cuando era grande, digamos, ese movimiento de Estados Unidos, que hicieron, elevaron las tasas y pusieron prohibiciones en las aduanas. Ahora no hay tanto flujo con Estados Unidos, ni lo va a haber, porque, bueno, no va a haber visa fundamentalmente. ¿Y qué están haciendo? Tratando de atacar a otros lugares, fundamentalmente los dos donde más se mueve, que es Panamá y República Dominicana. A mí me ha llamado mucho la atención desde hacía tiempo que el gobierno estuviera permitiendo el tránsito tan grande que había, porque el flujo es tal que cuando Panamá hace como 2 años puso algunas restricciones, pues los mismos personas, o sea, los que tienen negocio ahí, claro, en la zona del canal, pues protestaron y se ha abierto más. ¿Qué pasa? Que también el gobierno los ve como una competencia.
Por supuesto.
A los productos muy malos que ellos tienen. Inclusive yo hasta tuve suspicacia si era que una gran mayoría de ellos son precisamente mandados por el gobierno, que no son personas individuales que hagan esto, porque el hecho que ellos lo hayan permitido es muy llamativo.
Muy bien, Miriam Leiva, muchísimas gracias. Como decíamos, ¿no?, está estudiando Cuba, hasta ahora estudiando, es la palabra que utilizan, el uso de criptomoneda para impulsar la situación tan grave de la economía cubana. Miriam Leiva, desde La Habana, hoy en el informativo del mediodía. A las 12:15 minutos hay más informaciones, Eduardo Luján.
La revista estadounidense Newsweek publicó el martes una nota destacando que Mercedes Schlapp, ex asesora cubano-americana del presidente Donald Trump, publicó en 2016 un tuit criticando al entonces presidente Barack Obama por planificar una visita a Cuba que sería, según dijo ella, equivalente a la visita de un comandante en jefe norteamericano a Corea del Norte.
Visitar Cuba es equivalente a visitar Corea del Norte. Abrazar el comunismo es antiamericano, escribió Mercedes Schlapp en Twitter, en ese momento argumentando que el expresidente le está dando un pase a los dictadores Castro.
Schlapp fue directora de comunicaciones estratégicas de la Casa Blanca bajo Trump, pero esta semana anunció que dejaría ese puesto para trabajar en la campaña de reelección del presidente.
El presidente Trump se ha reunido con el líder norcoreano Kim Jong-un 3 veces en aras de conseguir la desnuclearización de ese país comunista. Newsweek dice que invitó a la Casa Blanca a comentar su nota, pero no recibió respuesta.
Asimismo, Radio Martí intentó comunicarse con Mercedes Schlapp mediante Twitter, pero su cuenta no permitió hacerlo.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Vamos a ahora, en este momento, a las 12:16 minutos, a destacar noticias de Venezuela y comenzamos con una que es titular. El ministro de Petróleo, Manuel Quevedo, dijo en una reunión de la OPEP en Viena que sanciones financieras de Estados Unidos y un apagón nacional en marzo son las causas de la caída de la producción de petróleo en Venezuela.
Quevedo responsabilizó a las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro de la caída de producción del petróleo, que se ha situado por momentos en unos 400.000 barriles al día.
Dijo que Venezuela se está enfocando en la producción de crudo pesado demandado por algunos refinadores asiáticos y agregó que va a importar crudo y productos, pero no mencionó sus proveedores para evitar sanciones de Estados Unidos.
Y a las 12:17 minutos, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, declaró que ningún miembro de su equipo participará en las negociaciones que el gobierno de Noruega prepara con representantes de Nicolás Maduro.
Guaidó dejó claro que cualquier otra información al respecto es puramente especulativa, reporta el diario El Nacional de Caracas.
A raíz de la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, acusado de intento de magnicidio y encarcelado en la sede de la Dirección General de Inteligencia Militar, Guaidó calificó al régimen de Maduro de dictadura asesina y dijo que si se presenta la oportunidad de un encuentro que facilite el cese de la usurpación, lo hará saber.
A las 12:18 minutos, la autopsia del militar Rafael Acosta confirma que recibió torturas en la contrainteligencia militar de Venezuela. La familia está pidiendo la entrega del cadáver. La noticia la tiene Jorge Orellana.
La autopsia practicada al cuerpo del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo reveló que sufrió un edema cerebral debido a un politraumatismo generalizado. El periodista Eligio Rojas compartió el informe de la autopsia oficial a través de las redes sociales, donde se evidencia que la causa del fallecimiento fue un edema cerebral severo debido a insuficiencia respiratoria aguda y eso debido a un tromboembolismo pulmonar. Rocío San Miguel, defensora de los derechos humanos y presidenta de la ONG Control Ciudadano, aseveró que el diagnóstico certifica la versión de que Acosta Arévalo sufrió torturas durante su detención en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, en los que se encontraba desde el 21 de junio. La oposición venezolana hizo un llamado a movilizarse este viernes 5 de julio en todos los estados del país para exigir el cese de las torturas y las violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen de Nicolás Maduro. Tras la muerte del capitán de corbeta torturado Rafael Acosta Arévalo, los venezolanos marcharán desde la sede del PNUD en Caracas hasta la Dirección General de Contrainteligencia Militar para rechazar estas agresiones contra los presos políticos. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dijo
que a pesar del luto del dolor a nuestros diputados. Nos levantemos una vez más, Venezuela. Que no seamos presa de la frustración, del dolor, de la desesperanza. Eso es lo que quiere el régimen. Por eso asesinaron al capitán de corbeta. De levantarnos y con fuerza y volver a salir a las calles el 5 de julio.
En tanto, la esposa del capitán Acosta Arévalo pidió la entrega del cadáver de su esposo. Gualesca Pérez dijo:
Le exijo a las autoridades que ya está bueno, ya se están burlando mucho del dolor ajeno. Que por favor ya lo entreguen.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Esta es la hora 12:20 minutos.
Ni siquiera la inminente presentación del informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre su visita a Venezuela, ha reducido la represión y violación de derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro. El informe desde Caracas con Aymara Lorenzo.
Rufo Chacón, de 16 años de edad, salió a protestar este lunes en la tarde en el estado Táchira fronterizo con Colombia porque no tenía gas doméstico en su casa y por la represión de la policía recibió 52 perdigones en el rostro que lo dejaron ciego de sus dos ojos. Su madre, Adriana Parada, espera justicia.
Yo les pido, como madre que soy, que me ayuden a que todos esos policías caigan y que todo esto se haga justicia.
Freddy Bernal, el impuesto protector del estado Táchira por Nicolás Maduro, lamentó el suceso.
Rechazamos contundentemente toda acción de violencia y especialmente este uso indebido de armas de fuego por parte de, lamentablemente, dos funcionarios de la policía del estado Táchira. Los oficiales hicieron uso indebido de la escopeta.
Y en medio del repudio a la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo y las agresiones que dejaron ciego a Rufo Chacón, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, negó que haya un nuevo ciclo de reuniones con el régimen de Maduro con mediación internacional. Este martes, el canciller de Maduro, Jorge Arreaza, dijo que aspira que Michelle Bachelet sea objetiva en la presentación de su informe previsto para el próximo 5 de julio. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y en Venezuela hay consternación tras actos de represión policial que ha dejado ciego a un adolescente que protestaba por falta de gas doméstico. Informa desde Caracas, Carolina Alcalde.
Agentes de la policía controlada por el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro reprimieron el lunes a un grupo de ciudadanos que protestaba por fallas en el servicio de gas doméstico en Tariba, estado Táchira, fronterizo con Colombia. Durante los incidentes violentos, un joven de 16 años que junto a su madre y hermano de 14 años participaba en la manifestación, resultó herido con al menos 52 perdigones en el rostro, de los cuales 12 impactaron en sus ojos, dejándolo ciego de forma permanente, según informó el martes Luis Ramírez, presidente de la Corporación de Salud del Estado Táchira. Haciendo referencia a la arremetida contra el joven que perdió la visión y a la muerte por presuntas torturas del capitán Rafael Acosta, quien se encontraba bajo custodia del Estado, el presidente interino Juan Guaidó calificó al gobierno de Maduro como una dictadura asesina.
No solamente esperamos un informe, como lo hemos dicho, el 5 de julio, sino acciones de parte de la comunidad internacional y, por supuesto, de nosotros, los venezolanos.
Dirigentes del movimiento estudiantil acudieron ante la Defensoría del Pueblo para rechazar los hechos violentos. La dirigente de la Universidad Central de Venezuela, Lustay Franco, insistió además en que no hay justificación alguna para que jóvenes en un país petrolero se encuentren protestando por falta de servicios básicos.
Ese chamo no estaba haciendo nada malo, ese chamo estaba protestando junto a su familia, por algo que debería ser deber de un gobierno sano en un país normal, en democracia.
Por su parte, el fiscal general del gobierno en disputa, Tarek William Saab, dijo a través de su cuenta en Twitter que el Ministerio Público designó fiscales para iniciar una investigación y anunció la detención de dos de los funcionarios implicados en los hechos, que calificó como violación a los derechos humanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
A las 12:23 minutos, esa música indica que está con nosotros Lázaro Domínguez, el meteorólogo de Radio Martí, el pronóstico del tiempo. Lázaro, al menos en el sur de la Florida parece que ha comenzado a llover. ¿Y en Cuba qué?
Bueno, pues en Cuba también algunos cúmulos ya se desarrollan sobre las provincias occidentales.
¡Qué bueno!
Aunque ligeramente más débil, persiste un centro de altas presiones de 1.016 milibares sobre el nordeste del Golfo de México y se extiende sobre la Florida, las Bahamas y Cuba con condiciones del tiempo estables, pero siempre hay el desarrollo de tormentas eléctricas en horas de la tarde, producto del calentamiento. Para Cuba tendremos esta tarde parcialmente nublado con chubascos y tormentas eléctricas, pero más frecuentes en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde, José Luis, entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Mañana viernes, mañana jueves se mantienen las condiciones estables, pero el viernes aumentan las probabilidades de lluvias. Tendremos vientos, variables débiles y poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, que tengan un buen 4 de julio. Hasta aquí, José Luis, el estado del tiempo.
Igualmente para ti, feliz 4 de julio. Lázaro Domínguez, gracias por el reporte del tiempo.
Gracias a ti.
Y hablando precisamente del 4 de julio, este año el festejo por el aniversario, el Día de la Independencia de Estados Unidos, incluirá tanques, bombarderos y otros pertrechos de guerra en una celebración en que tradicionalmente no se destaca el poderío militar y los presidentes mantienen un perfil bajo. La información la tiene Michelle Saguet.
En Washington, en la celebración del 4 de julio, aviones de guerra sobrevolarán el Parque de Monumentos Nacionales de la capital estadounidense, conocido como el National Mall. Participarán aviones cazas, el equipo de acrobacia aérea Navy Blue Angels, helicópteros del ejército y los guardacostas. Dos vehículos de combate Bradley están estacionados cerca del monumento a Lincoln, en el cual Trump pronunciará un discurso durante el festejo, rompiendo la tradición que ha mantenido la celebración por fuera de la política. Varios tanques llegaron por tren a Washington para situarlos en o cerca del National Mall. Recientemente, el presidente habló de la celebración titulada Saludo a Estados Unidos. Dice el presidente que se tendrá un gran 4 de julio en Washington. Dice que no será como los otros y que será especial. Dice que espera que muchos asistan y que será un homenaje al país. Los demócratas han dicho que temen que el presidente Trump pudiera usar la celebración del 4 de julio como un mítin de campaña para su reelección. Además, han cuestionado el costo y el tono del evento. Por décadas, los presidentes estadounidenses han mantenido un perfil bajo durante las celebraciones del Día de la Independencia, que atraen a cientos de miles de personas a la zona de los monumentos en Washington para un concierto y fuegos artificiales. La Casa Blanca ha respondido diciendo que el discurso del presidente tendrá un tono patriótico y evitará la política. Desde Washington, para Radio Televisión Martí, les habló Michelle Saguet.
La senadora Kamala Harris recibe impulso en las encuestas tras enfrentamiento con Joe Biden en el primer debate de los aspirantes demócratas a la Casa Blanca. Nos informa desde Washington Luis Alberto Facal.
Nuevas encuestas muestran que la senadora por California y contendiente presidencial demócrata Kamala Harris está aumentando su popularidad después de su actuación en el primer debate de los candidatos demócratas la semana pasada. Un sondeo realizado por CNN muestra que Harris subió al segundo lugar detrás de Joe Biden, luego de los debates demócratas de la semana pasada transmitidos por NBC. Aparentemente, Harris recibió un impulso en un momento clave en el debate cuando desafió directamente la oposición de Biden a los esfuerzos de desegregación en el transporte para las escuelas públicas en los años 70.
Y había una niña en California que era parte de la segunda clase para integrar sus escuelas, y esa niña era yo.
Biden apareció afectado por las críticas y defendió su propio historial de derechos civiles como senador y vicepresidente. Soy el tipo que extendió la ley de derechos de votación por 25 años. Llegamos a un lugar donde obtuvimos 98 de los 98 votos en el Senado de Estados Unidos. Biden ha sido el favorito desde que entró en la competencia electoral a principios de este año, pero ahora parece vulnerable, dice el experto Kyle Condick. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Muy bien, expertos en conservación del medio ambiente trabajan para encontrar maneras de hacer que los bosques sean valiosos y al mismo tiempo proteger los empleos de las personas que se ganan la vida con ellos. Miguel Ángel Rivera con la nota.
Stuart Hale es gerente forestal de la organización ambiental sin fines de lucro The Nature Conservancy. Hale dice que este bosque en la frontera entre Kentucky y Tennessee suministra agua limpia, absorbe dióxido de carbono que cambia el clima y proporciona hábitats para las mariposas, aves y osos. También provee empleos.
Todos, desde los madereros en el bosque que talan los árboles, hasta los choferes de camiones que los transportan a los aserraderos, a la gente que fabrica en los aserraderos, a los empleados de las tiendas de conveniencia, es una parte importante de la economía.
La silvicultura respalda más de 100.000 empleos solo en el estado de Tennessee y otros 60.000 en el vecino Kentucky. Entonces, cuando The Nature Conservancy compró recientemente esta gran porción de 40.000 hectáreas, no la convirtieron en una reserva natural, dice el director del capítulo de Tennessee, Terry Cook.
Para llegar a la escala, hay que pensar en la conservación de una manera completamente diferente. Comprar una propiedad y simplemente excluir a la gente probablemente no sea una buena idea. Estamos en una de las áreas más pobres de la nación. Y los paisajes son parte de la cultura y el patrimonio local.
Cook dice que por eso es importante que la tierra siga siendo un bosque en funcionamiento. Solo se explotará una pequeña parte. Con la creciente crisis climática, los conservacionistas esperan que la protección de los bosques funcione para el medio ambiente y para las personas. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Bienvenidos a la segunda media hora de información, 12:30 minutos en Radio Martí. Me acompaña Eduardo Luján, Pedro Corzo a cargo de la producción y la dirección técnica de Juan Pendaza. Soy José Luis Ramos. Vamos a repasar titulares. Irán aumentará nivel de enriquecimiento de uranio después del 7 de julio, violando el acuerdo nuclear de 2015. México ha comenzado a implementar programa de retorno voluntario a sus países de origen para migrantes. Estados Unidos incluye a la compañía estatal Cuba Metales en su lista de sanciones relacionadas con Venezuela. Y Venezuela está reconociendo que producción de petróleo ha caído por las sanciones de Estados Unidos. También destacamos que está negando Miguel Díaz-Canel que aumento de salarios sea una medida populista y asegura que la eliminación de la doble moneda será otra de las medidas económicas. La crisis económica en Cuba ha obligado a las autoridades a reportar y recortar a la vez el envío de las mulas, o el trasiego de mulas, como le llaman los cubanos, de los productos que llegan del extranjero y benefician tanto al pueblo cubano. Muy bien, titulares, 12:32 minutos, vamos con el detalle de estas y otras informaciones. Eduardo Luján.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó el miércoles a la compañía estatal Cuba Metales, empresa estatal cubana de importación y también de exportación de petróleo, en su lista de sanciones por sus lazos con Venezuela.
Cuba Metales, con sede en La Habana, mantiene una continua importación de crudo venezolano y Cuba, a cambio de este petróleo, continúa brindando apoyo, incluida la defensa, inteligencia y asistencia de seguridad al régimen ilegítimo del expresidente Nicolás Maduro.
Las sanciones del Tesoro a la Cuba Metales interrumpirán los intentos de Maduro de usar el petróleo de Venezuela como una herramienta de negociación para ayudar a sus partidarios a comprar protección de Cuba y también otros actores extranjeros malignos, según dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.
Otra de las noticias, el Tribunal Municipal de Holguín dejó concluso para sentencia el juicio a un cuentapropista que volcó sus productos y se los regaló a la gente cuando inspectores estatales se disponían a confiscárselos. A las 12:33 minutos, los detalles los tiene Yolanda Huerga.
La Fiscalía de Holguín pidió 3 años de privación de libertad por desorden público para el cuentapropista Alexei Rodríguez Martínez en un juicio que quedó concluso para sentencia el pasado 28 de junio.
Le piden 3 años, que ahí vino un mayor de la seguridad y dice que como ya está concluso para sentencia, no lo pueden soltar hasta que no den la sentencia, que es el día 15.
Confirmó su padre, Alexis Rodríguez Quevedo.
Contaban los testigos del jefe de los inspectores, entonces no coordinaban lo que cada uno dijo.
Rodríguez Martínez estaba encarcelado desde el 16 de enero porque protestó por los abusos de los inspectores estatales y la policía contra su gremio.
Un grupo de policías inspectores fueron a realizar un operativo ahí en el reparto Vista Alegre. Llegaron con camiones y empezaron a arbitrariamente a recoger todos los productos que ofertaban allí los cuentapropistas. Este muchacho, Alexei Rodríguez Martínez, cuando empiezan a recoger las cosas que él estaba ofertando, volcó su mesa y le dijo al pueblo que se sirviera de sus productos para que los inspectores no se lo llevaran.
Cuenta Ramón Zamora, médico y activista de la localidad.
La policía lo arresta, viene la seguridad del Estado, le ponen una multa de 30 pesos y después de la multa de 30 pesos, bueno, pues lo dejan en los calabozos hasta que lo llevan a la prisión provincial.
El régimen ha aumentado la represión contra los cuentapropistas, según han declarado las autoridades, en una lucha sin cuartel contra las irregularidades y la corrupción. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Todo lo que pasa en Cuba y también en el resto del mundo, en el informativo del mediodía de Radio Martí a las 12:35 minutos. Hay más información.
En La Habana, la Policía Nacional Revolucionaria está amenazando con la cárcel a familias cubanas que pernoctan en la calle para evitar, según afirman, que el techo de su vivienda se derrumbe sobre sus cabezas. En el siguiente reportaje de Cubanet, los ciudadanos cubanos Yodhander Barrera Crespo y Yodanis Carmona Álvarez manifiestan sus inquietudes con esa situación.
Recientemente tuvieron un encuentro con el director provincial de vivienda. ¿Qué les dijo él en ese encuentro?
Nos dijo mentiras, nos dijo artificios de constructores, de obras que tiene que traer al delegado de Micón de Cienfuegos a que nos dé una explicación a nosotros. Entonces yo me pregunto si a él, que es el ejecutor, que es el director de la vivienda provincial, no le dieron explicación. Nosotros llevamos 7 meses, 8 meses con un certificado en la mano firmado por el director de la vivienda provincial y por la directora de la reforma urbana de La Habana Vieja, esperando por una vivienda que se nos tocó en certifico y que no se nos ha dado todavía, y llevamos allá afuera del edificio 15 días en condiciones infrahumanas, sol, lluvia, sereno, hambre, frío, maltratados por la policía.
La vida de los hijos de nosotros están primero que el edificio. Ellos dicen que no, que ellos no saben eso, que eso no es problema de ellos, que eso es de vivienda. Nos encontramos con el director municipal, con el director provincial, Euclides Santos, en una reunión, y nos explicó a nosotros que no había vivienda para San Pedro 51, que las viviendas que había eran, en primer era para Fiscalía General. San Agustín pertenece a Eusebio Lea, igual que Alamán. Y todas las viviendas que se están haciendo en estos momentos es para la gente del Minín y para los militares. Que para vivienda, para el pueblo, no había. Nosotros no vamos a entrar, nos vamos a quedar allá afuera hasta el final. Sea lo que sea, vamos a estar allá afuera. Por la vida de los hijos, de todos nosotros.
12:36 minutos, escuchas el noticiero del mediodía de Radio Martí. Bueno, el ensayista cubano Abel Sierra Medero expondrá este sábado en Miami el libro Fidel Castro, el comandante Playboy, Sexo, Revolución y Guerra Fría. Lo acompañará el escritor y periodista cubano Carlos Alberto Montaner.
Abel Sierra Medero escribe sobre la relación del imperio de Hugh Hefner con Fidel Castro, que aunque consideraba la pornografía una lacra capitalista, tuvo en Playboy, la revista de desnudos femeninos más famosa del mundo, un aliado para propagar sus ideas y aumentar las simpatías por la revolución.
El ensayista también destaca que en los medios de Estados Unidos, Castro llegó a ser una celebridad a partir de los comentarios sobre su vida sexual, sus relajadas costumbres y su comunismo militante, que le convertía en la encarnación de todos los males, según dijo Abel Sierra Medero a la agencia española EFE. Muy bien, entre 2 y 3 de la tarde, hoy en Cuba, el programa que conduce Tomás Cardoso, pero como de costumbre está aquí para darnos un adelanto. Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Bueno, algunas cosas de interés. Vuelve el tema del cuentapropismo en la provincia de Las Tunas. Nibardo Hernández, un cubano que se repatrió en Victoria Las Tunas desde los Estados Unidos y puso una paladar que se le fue confiscada hace algún tiempo con todo un enredo legal, está denunciando que le han dado un ultimátum porque tiene que salir de la propiedad de la cual es el propietario junto a su suegra ahí en Puerto Padre Las Tunas y quiere hacer la denuncia aquí con nosotros. Todo hay un entremado legal de que aparentemente el hombre fue exitoso y le han confiscado su negocio. Ocurrió nuevamente con los cuentapropistas.
Escuchen los repatriados.
Lo escuchen los repatriados, cómo no. Entonces, José Luis, también vamos a tener hoy pues información sobre estas últimas medidas que de una manera desesperada hizo el Consejo de Ministros. Quieren hacer hasta una criptomoneda dentro del país.
Imitando a Venezuela un poco, ¿no?
Imitando a Venezuela y también las reacciones de los cubanos a las nuevas restricciones que le quieren imponer a los que traen mercancías desde el exterior.
Eso sí es grave, muy grave.
Eso es muy grave.
Lo hablaba hace un momento acá en el noticiero con la periodista Miriam Leiva y sin duda ya lo destacaba así. Antes de escuchar lo próximo que vas a presentar, ¿qué pasó con la criptomoneda en Venezuela? Hace tiempo que Maduro no habla de ella, ¿no?
Ya no ha hablado más de la moneda, una moneda virtual sin valor alguno.
Que la mandó para La Habana.
La mandó para La Habana, parece que La Habana lo va a heredar.
¿Qué más?
Y terminamos, José Luis, alguien que tú conoces, has entrevistado muchas veces, el destacado abogado René Gómez Manzano, en medio del interés de las autoridades cubanas de revivir el cementerio judío de La Habana en el marco del 500 aniversario fundacional de la Villa San Cristóbal, René Gómez Manzano ha hecho un trabajo que publicó en Cubanet de la situación que tienen muchas familias hebreas totalmente abandonadas dentro de Cuba y cómo el castrismo en el contexto turístico pretende reivindicar pues los hebreos en Cuba.
Muy bien, a las 2 de la tarde comienza Hoy en Cuba. Gracias a Tomás Cardoso.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Hay noticias de América Latina que vamos a destacar a continuación y esta es el titular. México, junto a la Organización Internacional de las Migraciones de la ONU, ha iniciado un programa de retorno voluntario para migrantes que se encuentran en el norte del país.
El programa tiene como objetivo atender las necesidades de los migrantes que de forma libre y autónoma buscan regresar a sus países de origen, según dijo el Ministerio de Exteriores en un comunicado.
El gobierno del país azteca dijo que el retorno comenzó con 69 centroamericanos desde la frontera Ciudad de Juárez y en los próximos días el plan será aplicado en Tijuana y Mexicali.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró la aprobación que le dio su vecino Donald Trump a las medidas que impuso para reducir la migración indocumentada, que aleja la amenaza de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas. El informe con la agencia francesa de prensa.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador agradeció el martes los elogios que le dedicó su homólogo estadounidense Donald Trump por los esfuerzos para reducir la migración irregular. Trump dijo el lunes en Washington que López Obrador está haciendo un gran trabajo al desplegar miles de efectivos de seguridad en las fronteras norte y sur de México.
Agradezco incluso que el presidente Trump está dando a conocer que se está cumpliendo con el compromiso y que no hay amenazas aranceles.
Trump había amenazado con imponer aranceles a las exportaciones mexicanas si el gobierno del país latinoamericano no frenaba el flujo de indocumentados, principalmente centroamericanos que atraviesan México para llegar a Estados Unidos. López Obrador destacó que los comentarios de Trump se produzcan después de firmar una iniciativa del Congreso estadounidense para otorgar 4.600 millones de dólares destinados a atender a los migrantes en la frontera con México. AMLO dijo que eso es una señal de que se está entendiendo que el fenómeno migratorio debe ser resuelto mediante la cooperación para el desarrollo.
Y hablando de México, Human Rights Watch ha denunciado las precarias condiciones en las que viven los inmigrantes indocumentados en ese país mientras aguardan sus solicitudes de asilo de los Estados Unidos. Muchos de ellos se exponen a peligros y condiciones de explotación, como nos cuenta Jacopo Lucci.
Surgen nuevas denuncias sobre condiciones en la frontera. Miles de solicitantes de asilo, incluidos casi 5.000 niños, afirman se enfrentan a condiciones potencialmente peligrosas e imposibles de vivir después de que las autoridades estadounidenses los devuelven a México. Esto es parte del protocolo de protección de migrantes en lugares como Ciudad Juárez o Tijuana y es la situación que la organización no gubernamental Human Rights Watch denunció en un informe publicado este martes. Grace Meng, directora adjunta interina de los programas estadounidenses de Human Rights Watch, describe las circunstancias en que viven los solicitantes de asilo en una situación de limbo.
Han sido obligados a permanecer en ciudades peligrosas donde existen graves riesgos de daños, como el secuestro, asalto, robo, donde no tienen dinero para sobrevivir, donde no tienen acceso significativo a abogados y al debido proceso.
Según el informe, hasta el final de junio, 15.000 solicitantes regresaron a México con instrucciones de presentarse a veces muchos meses más tarde en los tribunales de inmigración de Estados Unidos. Sin embargo, las ciudades no tienen suficientes refugios. Muchos de los solicitantes tienen que dormir en las calles y México, contrario a lo prometido, no ha dado autorizaciones de trabajo a los solicitantes.
Lo que nos dijeron es que no hay mecanismo, no hay una visa disponible para las personas en la situación en México y que el gobierno mexicano tendría que crear una nueva forma de visa para estos migrantes.
Human Rights Watch denuncia que los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza no devuelven los documentos a los solicitantes. El Departamento de Seguridad Nacional respondió a La Voz de América afirmando que está trabajando para garantizar la seguridad de los solicitantes frente a una situación límite. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Human Rights Watch pide al Parlamento Europeo sanciones contra funcionarios del régimen de Nicaragua por crímenes de lesa humanidad durante las protestas de abril de 2018, mientras que el Comité de las Madres de Abril introduce un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte de Justicia para exigir la derogación de la ley de amnistía que ofrece impunidad a los represores gubernamentales. A continuación, el informe procedente de Managua.
El organismo internacional Human Rights Watch pidió este martes al Parlamento Europeo aplicar sanciones contra 6 altos mandos de la policía de Nicaragua, incluyendo al jefe supremo de esa institución, Daniel Ortega, por haber cometido crímenes de lesa humanidad durante el estallido sociopolítico que inició en abril 2018 y que dejó como resultado más de 500 personas asesinadas, más de 80.000 exiliados y unos 900 presos políticos. El régimen de Ortega recién aprobó una ley de amnistía para favorecer a sus paramilitares y evitar enjuiciamientos futuros por los crímenes cometidos. Este martes en Managua, el Comité Madres de Abril, que aglutina familiares de los asesinados, lograron introducir un recurso por inconstitucionalidad a dicha ley en la Corte Suprema de Justicia controlada por el régimen. Escuchemos a Francis Valdivia, presidenta de la comisión.
Hemos recurrido a interponer el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía que lesiona la búsqueda de justicia de todas las víctimas de este país. La Unidad Nacional Azul y Blanco, por mandato, desde su manifiesto, está respaldando hoy, esta mañana, a las Madres de Abril con hechos. Vamos también a encaminar acciones y movilizaciones con respecto a este tema. No es cierto que no tienen derecho ellas a que se investiguen los crímenes. No lo vamos a dejar pasar.
Este fue un servicio informativo de Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Noticias, entrevistas, deportes, el tiempo, ciencia y tecnología, mucho más. Ahora estamos destacando Noticias de América Latina en el informativo del mediodía de Radio Martí.
El ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, compareció ante la Cámara de Diputados y señaló que las filtraciones dadas a conocer por el medio digital de Intercept en su contra intentan invalidar las condenas del caso Lavallato.
Moro puso en duda la veracidad de la información divulgada por Intercept, que mostrarían que él, como juez de ese caso, dirigió de alguna manera a los fiscales que investigaron al expresidente Lula da Silva.
El contenido de los mensajes será analizado el próximo mes por la Corte Suprema, a la que la defensa de Lula ha pedido anular todo el proceso y liberar al expresidente por la presunta parcialidad de Moro.
Vamos a Colombia. El procurador Fernando Carrillo advirtió este martes que si el exlíder de la FARC, Jesús Santrich, sigue en la clandestinidad, será un sepulturero de la paz y no va a conseguir la impunidad que busca ni doblegar a la justicia, acotó.
Santrich abandonó su esquema de seguridad el pasado sábado y desde entonces se encuentra en paradero desconocido, amenazando el proceso de paz en Colombia.
El jefe del Ministerio Público aseveró que el exguerrillero está en deuda con las víctimas y la justicia y debe presentarse a indagatoria ante la justicia el próximo martes 9 de julio.
Y en Bolivia surgen acusaciones contra los fondos utilizados en las campañas preelectorales, según nos cuenta Fabiola Chambi.
El politólogo Diego Ayo, vocero de la Alianza Comunidad Ciudadana del candidato a la presidencia de Bolivia, Carlos Mesa, renunció debido a la polémica que surgió por sus declaraciones sobre los 10 millones de dólares que tendrían para realizar su campaña. El ex vocero considera que el gobierno intentó dañar su imagen descontextualizando la entrevista en la que habla del presupuesto para las elecciones generales de octubre de este año.
El ministro de la mentira ya intentó lograr la imagen de Carlos Mesa. Asumo mi culpa, asumo mi error, seguramente no sigo para vocero.
Por su parte, el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera cuestionó el monto mencionado por el ex vocero y acusó al candidato presidencial Carlos Mesa de usar dinero de dudosa procedencia.
Ese dinero o viene del narcotráfico o viene de países extranjeros enemigos de Bolivia. Solo países extranjeros enemigos de Bolivia o narcotráfico puede poner 10 millones de dólares.
Carlos Mesa desmintió las afirmaciones del vicepresidente boliviano y explicó que su presupuesto fue presentado al Tribunal Supremo Electoral y es menor a 10 millones de dólares.
Estamos en un proceso de recaudación. Nosotros somos una campaña austera. Comparen nuestra campaña con la campaña descarada de usos de nuestros recursos. Nuestros impuestos están pagando la campaña millonaria del MAS.
En medio de la polémica, otros representantes de la oposición pidieron a Carlos Mesa aclarar el origen de su financiamiento, mientras este acusa al gobierno de tener 527 millones de bolivianos en el área de comunicación para la campaña electoral del presidente Evo Morales. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Noticia titular. Irán anuncia este miércoles que a partir del 7 de julio enriquecerá la cantidad que necesite de uranio. Detalles con Rafael Martínez Sixto.
Es un nuevo golpe al acuerdo nuclear entre Irán y Occidente del que ya se fue Estados Unidos. El presidente iraní Hassan Rouhani afirma que producirán uranio enriquecido a un nivel superior al máximo fijado en el acuerdo nuclear. Rouhani anuncia que a partir del 7 de julio Irán dará el siguiente paso. Si quieren decir que lo lamentan, ya es demasiado tarde, dijo. Rouhani indicó que la decisión se debe a que otros estados firmantes del acuerdo no respetan, según él, los compromisos contraídos. Agrega que el 7 de julio el grado de enriquecimiento de Irán dejará de ser 3,67% y añade que lo elevarán por encima del 3,67 tanto como quieran y en la cantidad que lo necesiten. En el acuerdo que firmó en el 2015, Irán se comprometió a no fabricar armas atómicas y a limitar su programa nuclear a cambio del levantamiento parcial de las sanciones internacionales. Pero en mayo del 2018, Estados Unidos se retiró del pacto y restableció sanciones contra Irán. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sexto.
Hay más informaciones internacionales. China condenó el martes las protestas en Hong Kong después que cientos de manifestantes irrumpieron el lunes por la noche en la legislatura de Hong Kong, destrozando retratos oficiales y haciendo pintas con consignas a favor de la democracia en los muros de la Cámara Principal, para después retirarse luego de que policías antimotines desalojaron las calles circundantes con gases lacrimógenos e ingresaron al recinto.
La ocupación de 3 horas, que terminó el martes por la madrugada, ocurrió en el 22º aniversario del retorno de esa antigua colonia británica a China y reflejó la frustración con la lideresa de Hong Kong por no responder a las exigencias de los manifestantes después de varias semanas de protestas.
A las 12:52 minutos, la UNESCO retiró de su lista de patrimonio mundial en peligro a la Iglesia de la Natividad en Belén, construida en el sitio donde los cristianos creen que nació Jesús. Los detalles, la agencia francesa de prensa.
La Iglesia de la Natividad en Belén ya se encuentra fuera de la lista de Patrimonio Mundial en Peligro de la UNESCO. El comité, reunido en Bakú desde el domingo y hasta el 10 de julio, justificó su decisión elogiando los trabajos de restauración del techo, fachadas, mosaicos y puertas de la basílica. Además, destacó la adopción de un plan para la conservación del sitio y el abandono del proyecto de construcción de un túnel en la Plaza del Nacimiento frente a la iglesia. El templo se encontraba en la lista desde 2012 y simultáneamente fue calificado en peligro debido a su deterioro. Las iglesias católica, ortodoxa, griega y armenia comparten la custodia del sitio donde los cristianos creen que nació Jesús, ubicado en la ciudad donde hoy está Cisjordania ocupada, a 10 kilómetros al sur de Jerusalén. Una primera iglesia fue construida en el año 399, que fue sustituida por otra en el siglo VI tras un incendio. En la estructura actual se conservan suelos de mosaico del edificio original. Durante la temporada navideña, peregrinos de todo el mundo visitan la iglesia y la gruta.
Y ahora nos vamos al deporte a las 12:53 minutos. Está con nosotros Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Anoche el equipo de Brasil
país sede de la Copa América de Fútbol, derrotó 2-0 a Argentina y de esa forma avanzó a la gran final de este evento. Brasil jugará este domingo contra el triunfador del partido de hoy miércoles a las 8:30 de la noche en Brasil entre los equipos de Perú y Chile. La gran final se efectuará en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. En cuanto a la Copa de Oro de Fútbol, hoy la segunda semifinal y el equipo de Estados Unidos estará jugando a las 9 de la noche contra la selección nacional de Jamaica. En las Grandes Ligas de Béisbol, anoche el cubano Yuliésky Gurriel conectó su doble número 21, disparó dos jonrones, llegó a 10 e impulsó cuatro carreras en el partido entre los Astros de Houston y los Rockies de Colorado. No lo han ganado por este último equipo. El cubano americano se fue de 3-2, impulsó dos, llegó a 67 impulsadas y anotó una carrera. Por su parte, el cubano Jolito Martínez se fue de 5-1 en el triunfo de su equipo del Boston, 10-6 ante el equipo Azulejos de Toronto. Lourdes Gurriel Jr. anoche impulsó una y anotó una, batea para 315. En tanto, Rafael Divers, el dominicano, muy bien anoche por el Boston, de 5-4 con dos anotadas, impulsó 6, disparó 2 cuadrangulares, llegó a 14. Asimismo, el equipo de los Yankees perdió ante los Mets 4-2, pero aún así, Nueva York conservó el primer lugar en el este de la Liga Americana. En los otros partidos de anoche, el equipo de los Rojos vino atrás para que el Cincinnati derrotara 5-4 en 11 entradas a los Cerveceros de Milwaukee, que sigue de líder en la división central del viejo circuito. En este partido, el cubano Yasiel Puig disparó un sencillo, un jonrón, su número 18, además anotó una carrera, llegó a 46 carreras impulsadas y se sigue destacando por el equipo de los Rojos. Candelita Iglesias de 5-1 y el pitcher de Nueva Gerona, Raisel Iglesias, vino en la oncena entrada, lanzó ese inning sin ningún problema y se llevó su segunda victoria de la temporada. Ahora Raisel tiene un promedio de carreras limpias de 4.29. Finalmente, el equipo de los Phillies superó 2-0 al Atlanta, que sigue en primer lugar en el este de la Liga Nacional. En tanto, el Baltimore perdió ante el Tampa 6-3. En boxeo, el cubano Yuriorkis Gamboa volverá al ring el día 27 de este mes de julio en Baltimore, donde se enfrentará contra el ex campeón mundial mexicano Román Martínez, quien tiene récord de 30 victorias con 3 derrotas. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y ahora vamos con Alejandro Escalona, acá en el Noticiero del Mediodía, para que presente las últimas noticias del mundo del entretenimiento.
La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas invitó esta semana a 842 nuevos miembros de 59 países a la organización de los Oscar y por primera vez alcanzó la paridad de género en sus nuevos posibles integrantes. Entre las invitadas destacan Lady Gaga, Adele y Claire Foy. Si la mayoría acepta, la Academia tendrá ahora más de 9.000 integrantes. El próximo año, los premios de la Academia serán entregados el 9 de febrero, varias semanas antes de lo acostumbrado. Entre otras fechas importantes, en julio estamos celebrando 40 años del Walkman de Sony, una revolución en la capacidad de escuchar música de manera portátil que vio la luz en 1979. Fue a partir de entonces que, gracias inicialmente a la tecnología japonesa, fue posible crear un ambiente musical íntimo sin molestar a los demás de forma portátil e individual. El primer modelo ofrecido al público fue el TPS-L2 o Soundabout. Casi medio kilogramo de peso, con auriculares y a un costo de $200, el concepto Walkman dominó el disfrute de música de manera individual. Sin molestar a los demás, hasta la aparición del Discman. Luego los reproductores MP3, los iPods y hoy en día los smartphones. Es el Walkman que cumple 40 años. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y a las 12:58 minutos repasamos titulares. Niega Miguel Díaz-Canel que aumento de salario sea una medida populista. Asegura que la eliminación de la doble moneda será otra de las medidas económicas. La crisis económica en Cuba está obligando a las autoridades a recortar las importaciones y a limitar a las mulas que traen productos del extranjero. Entre tanto, Estados Unidos incluyó a la compañía estatal Cuba Metales en su lista de sanciones relacionadas con Venezuela. Reconoce Venezuela que la producción de petróleo ha caído por las sanciones de Estados Unidos. México comenzó a implementar programas de retorno a sus países de origen para migrantes. Irán aumentará el nivel de enriquecimiento de uranio después del 7 de julio, violando el acuerdo nuclear de 2015.
Martín Noticias.
Hoy contamos con la producción de Pedro Corzo, la redacción de Carmen Stigers y Jorge Martínez. Me acompañó en el micrófono Eduardo Luján. La dirección técnica de Juan Pendaza. Soy José Luis Ramos. Muy buenas tardes.